COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía no se lo explican en el barrio de La Corredoria, en Oviedo. La detención de un vecino esta misma noche y la aparición, el cadáver de su madre Florentina en el interior del piso. La investigación se centra, lo primero, en conocer las causas de la muerte de la mujer. La autopsia está en ello, confirma el jefe superior de la policía, Jorge Ignacio Moreno.
Es muy difícil, hay que esperar a la autopsia, a los análisis, y eso ya forma parte de la investigación. Ahora mismo es difícil discernir la etiología de la muerte.
Es un caso que ha causado conmoción en el barrio. Fueron los vecinos los que alertaron a las fuerzas de seguridad por el fuerte olor que procedía de la casa. ¿Qué se encontraron los agentes a su llegada? ¿Qué se comenta en el barrio? Pedro Rivero.
Empiezo por lo primero, Borja, lo que se encontró la policía al entrar a la vivienda. La escena, como te puedes imaginar, era dantesca. El cuerpo de la mujer, una veintena de animales, entre perros y gatos, y ese olor nauseabundo que habían denunciado los vecinos. La sensación en el barrio ahora mismo es de incertidumbre. Tratan de entender lo que puede haber pasado, como Ana, que trabaja como limpiadora en un bajo frente a la vivienda en cuestión.
Sí, yo la veía. No la cara, sacaba las manos y tendía colchas en un hierro que tiene en la ventana y tendía colchas y mantas a su manera. Yo veía las manos.
¿Y hace tiempo que dejaste de verla?
Hace tiempo que dejé de verla, sí.
¿Hace cuánto, más o menos?
Pues meses.
Los vecinos también nos aseguran, Borja, que hasta hace unos meses el detenido y su madre siempre salían de casa juntos hasta que dejaron de verla a ella. Están muy pendientes de esa autopsia para conocer más detalles sobre lo sucedido en el número 2 de la calle Lucas Rodríguez Pire.
Unos detalles que conoceremos en las próximas horas de la autopsia. La lluvia hace acto de presencia, llueve a esta hora en diferentes puntos del Principado. Es una semana en la que los nubarrones van a estar planeando por el cielo de Asturias. Ahora mismo a esta hora, a las 2 y 51 minutos, en algunos puntos llueve, en otros, si no llueve, está bastante nublado. En el termómetro tenemos ahora mismo 17 grados en las tres principales ciudades de Asturias, en Oviedo, en Gijón y en Avilés. 16 en Mieres y en Ribadesella de Sella, 15 en Luarca, un poco más bajo, 12 en Cangas de Narcea. Estos días, también mañana, la lluvia estará rondando el Principado. Escuchas Mediodía Cope Asturias, soy Borja García y también te cuento que la de hoy, 11 de marzo, es una fecha marcada, porque hace 5 años estábamos en plena pandemia, sin acabar de creérnoslo y con el COVID cobrándose la primera vida en Asturias, la del religioso Abelino Uña. El acto institucional del Principado, en recuerdo a todas las víctimas, en recuerdo a esos 5 años de COVID, ha tenido lugar en el UCA y desde ahí el presidente Barbón ha mandado un mensaje de recuerdo.
Y lo recordamos porque es verdad que en este día, que sabéis que a nivel europeo es el día contra, o el día en recuerdo a las víctimas del terrorismo, aquí en Asturias le sumamos un recordatorio añadido más. Es el día en el que recordamos a esa larga lista de los miles de fallecidos que dejamos en el camino como consecuencia de la pandemia.
Y es que hacía alusión el presidente, por eso es una fecha doblemente marcada, porque también hace 21 años hoy de los terribles atentados del 11M. Y los ayuntamientos de toda España, también los de Asturias, por supuesto, han guardado un minuto de silencio a mediodía en recuerdo de las 193 víctimas. José Emilio Suárez Trasorras, cabecilla de aquella trama de los atentados del 11M, cumple condena. Más de 34.000 años de prisión, sigue entre rejas, está en la cárcel de Segovia cumpliendo esa pena, ha pedido recientemente el tercer grado.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El reloj corría en contra, el tiempo se acababa hoy para Duro Felguera, pero ha conseguido una vida extra, como esperaba la compañía, Marcos Martín.
3 meses más, prórroga del preconcurso de acreedores para intentar salvar su situación económica. Duro tendrá hasta el 11 de junio para intentar llegar a un acuerdo con la SEPI, a la que le pide que capitalice 100 millones de euros y evitar así la suspensión de pagos. También tiene abierta la discusión con Sonelgaz, la compañía que le reclama 413 millones por no terminar una central en Argelia. El acuerdo con la energética estatal de aquel país puede ser clave para su supervivencia, según la consejera de Industria del Principado, Belarmina Díaz.
Estamos esperando que la empresa arregle algunos de los temas que tiene internacionales, sobre todo, y confiar también en que con el nuevo plazo, pues que pueda resolver sus problemas en el corto plazo y en el medio plazo.
La prórroga da aire, pero no reduce la preocupación con la que ven la situación los casi 1.500 trabajadores que tiene duro. Ángel Pastor es su portavoz.
Esto es vuelta a añadir más tiempo donde la incertidumbre pues genera preocupación en la plantilla.
A pesar de la incertidumbre, la prórroga del preconcurso de acreedores le está sentando bien a Duro Felguera en la bolsa. Sus acciones suben a esta hora casi un 1,5%. Los títulos se pagan a 28 céntimos.
Son las 2:54.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hablábamos de industria, Europa está muy pendiente de nuestra industria, de la industria en general, y también estamos nosotros pendientes de Europa porque seguimos a la espera de Bruselas, a la espera de la Unión Europea, a que resuelva las alegaciones presentadas por el Gobierno de España tras determinar la Unión que la prórroga del peaje del Guernica era ilegal. Ya sabes que el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, alegó para dilatar un proceso de supresión que ya de por sí se planteaba largo. La brecha jurídica sigue ahí para el Principado, el resquicio al que agarrarse para avanzar hacia esa supresión es a largo plazo. Y mientras tanto, se exploran otras vías para al menos disminuir el gasto que nos cuesta salir de Asturias o entrar por autopista. La propia Unión Europea se había pronunciado hace unas semanas cuestionando que fueran mayores los descuentos a camiones que a coches. Un posible avance podría ser, dice Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, que en vez de disminuir las bonificaciones de camiones, que esas se queden así, aumenten las de los coches.
No planteamos que haya menos bonificaciones para nuestros transportistas, que las merecen. Si es necesario para que se produzca un ajuste de las mismas, que haya más bonificaciones para otro tipo de vehículos usuarios, que se pongan en marcha.
Dice el Principado que está trabajando en ello. En el cruce de reproches, Calvo echa en cara al PP que la prórroga del peaje llega durante un gobierno popular. Pedro de Rueda, diputado del PP, responde que tampoco hicieron nada los posteriores gobiernos socialistas por cambiar la situación.
Es cierto que el Partido Popular es el que prorroga la concesión del Guernica, nosotros no se lo vamos a negar, pero bien es cierto que hubo un montón de ejecutivos socialistas después, con un montón de ministros, la última la señora Raquel Sánchez en 2021, y jamás cuestionó la legalidad del peaje del Guernica. Es más, alguno lo ratificó su legalidad, que es de lo que estamos hablando aquí.
Uno de los problemas históricos de Asturias, las comunicaciones por carretera y también por las vías. El Principado estudia la supresión de 30 peaderos de la red estrecha mientras llega una renovación de líneas y una reordenación de horarios y de paradas. Son habituales las averías, los retrasos, las cancelaciones. Seguimos pendientes de que lleguen aquellos trenes que han tenido que ser rediseñados al no caber por los túneles. El Principado confía en que lleguen en 2025, es la fecha que maneja, y los usuarios pues se están cansando. Lo explica en COPE Carlos Fernández, de la Asociación por el Fomento del Ferrocarril.
Si los trenes que existen no funcionan bien, tienen un mantenimiento pésimo, y los trenes que tienen que llegar nuevos no sabemos nada, pues esto es seguir con los mismos problemas.
Pues así estamos en las vías, así estamos en los trenes, todo eso por tierra, también con el peaje del Guernica, y en el mar, pues en el mar tenemos a la flota ante una de las semanas más importantes del año. La Sarda y el Bocarte todavía no han aparecido, la Sarda podría hacerlo a finales de esta semana, el Bocarte quizá para la que viene, y que ahí empiecen ya a las descargas. De momento está entrando estos días mucha merluza, eso hace que baje el precio en las pescaderías, quizá lo estés notando. En medio de este caldo de cultivo hay dos polémicas. Hoy están reunidos en el Ministerio cofradías y organizaciones pesqueras por un posible cambio en los cupos de Bocarte. Te venimos contando que a Asturias no le viene bien ese cambio, nos perjudicaría. Y una segunda polémica. Los inspectores de pesca, que son los que controlan que los barcos cumplen los cupos, que las descargas cumplen los tamaños, que las embarcaciones pescan en las zonas que deben, están de huelga, justo coincidiendo con el arranque de esas dos campañas, de la Sarda y del Bocarte. Son 200 inspectores en toda España, solamente 5 para toda la pesca de Asturias. Piden mejores condiciones porque dicen que el suyo también es un trabajo sacrificado, argumenta Margarita Fabián, responsable de Comisiones Obreras.
No solamente trabajan en los puertos, sino que también a veces tienen que abordar a los barcos en alta mar en condiciones bastante malas, o incluso muchas veces tienen que desplazarse en helicóptero. Todo esto para garantizar que la pesca que desarrollan se hace siguiendo las normativas vigentes. No solamente están en el barco, lo que te digo, sino que tienen que bajar abajo en las bodegas, controlan que la pesca se haga correctamente, que los cupos se respeten.
Pues esperando por la Sarda y por el Bocarta, si está la flota esta semana, podría empezar a aparecer ya por las costas del Principado. Te quedas con la tarde, te quedas con Pilar García Muñiz.